Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo su nombre, Jesús. La palabra Jesús, como hemos dicho anteriormente, significa Dios salva. Y no importa donde tú y yo estemos en estos momentos en nuestra relación con Jesús, Él quiere llevarnos a la más íntima y estrecha relación con Él, porque al fin y al cabo, quien lo tiene, Él lo tiene todo, como decía Santa Teresa de Ávila, y nada le falta, solo Dios basta. Doy gracias a Dios por este programa, por esta oportunidad que tenemos de compartir la fe en Cristo Jesús. Y doy gracias a ustedes por la posibilidad que nos dan de que a través de sus preguntas, sus comentarios, etcétera, pues podemos continuar con este programa que al fin y al cabo es diseñado para ustedes y con ustedes en mente. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Gracias, Padre Santo, gracias, Señor, gracias. Pura misericordia eres tú, Señor Jesús. Bendito, alabado, glorificado, exaltado seas por siempre, Señor. Gracias por el privilegio de poderte amar. Gracias por el privilegio de poderte servir. Gracias por el privilegio, Señor, de saber que estamos en tus manos poderosas, en tus manos santas, en tus manos las cuales extendiste un día una cruz para darnos vida y salvación eterna. Alabado seas. Gloria, gloria por siempre a ti, mi Señor. Te doy gracias, Señor Padre Santo, por cada uno de tus hijos que está viendo, que está escuchando estas palabras. Bendícelos, Señor, en abundancia. Sánalo, mi Dios, de toda incapacidad de ponerte a ti como Señor y dueño de su vida. Quita, Señor, esas heridas que lo están agobiando tanto. Quita, Señor, esa falta de fe que muchas veces tenemos a consecuencia de los problemas y dificultades que encontramos en nuestro diario vivir. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios benevolente, tú eres un Dios de amor. Eres el único verdadero Dios y eres el Dios de paz. Yo pido por paz para este hermano mío, bendícelo abundantemente, Señor. Pido paz para esta hermana mía, en sus dificultades, en sus tempestades, en sus momentos difíciles, Señor. Yo pido que ella pueda ser revestida de tu santa paz, para poder decir entonces, Señor, yo puedo vivir en paz, porque te tengo a ti en el centro de mi corazón. Qué hermoso poder decir eso. Bendice, Señor, a esta hija tuya, cólmala, mi Dios, del gozo de saberse amada por ti, del gozo de saber que contigo, Señor, no hay problema, no hay dificultad, no hay situación adversa que de tu mano no pueda vencer. Bendice, Señor, sus familias, tanto las de este varón como la de esta señora, esta joven. Bendice a todos ustedes, queridos, particularmente a aquellos que en el día de hoy tal vez más necesitan de ti, Señor. Acudimos a ti como niños, prácticamente bebés, que necesitan de ese aliento que nos deja saber que somos amados, de esa presencia que nos hace conscientes de que no estamos solos. Y a veces nos sentimos tan solos, ¿verdad que sí? Nos sentimos tan distantes de Dios, ¿verdad que sí? Como que la fe se va disminuyendo y nos preguntamos a veces, ¿dónde está Dios? En mi momento de necesidad, ¿dónde está, Señor? En mi momento de ansiedad, de depresión, ¿dónde estás, Señor? Y nos olvidamos que el Señor nos ha prometido nunca dejarnos solos. Él está contigo. Y en tu momento más difícil de tu vida, en tu momento de más penurias, en tu momento de más dolor, sí, es cuando más cerca Él va a estar de ti. Confía en Él. Déjate en sus manos santas. No tengas miedo. Él está contigo. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, de tus hijas en este momento y danos la certeza de que caminando contigo, Señor, la vida va a ser cada día más hermosa, va a tener más sentido y el propósito de nuestra vida, Señor, se hará realidad porque al fin y al cabo el propósito de nuestras vidas eres tú, Señor. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, amén. Benditos a Dios, damos gracias a Dios por tantos de ustedes que nos escriben, que nos llaman pidiendo que nos unamos a ustedes en oración. Eso con todo gusto, nos da mucho placer, mucha alegría poder unirnos a ustedes para alentarlos y para que la lluvia de bendiciones que Dios quiere derramar sobre ti se haga realidad pronto, si es posible, en el día de hoy. Damos gracias a Dios por Noemi de Ciudad México, dice que me conoció en Ciudad México y que mi oración por ella le ayudó a salir adelante. Cuánto me alegro, Noemi, cuánto me alegro. Dios usa aún hasta los instrumentos más pequeñitos para hacer su santa voluntad. Doy gracias a Dios por Jorge Lombardo, que pide al Señor lo ayude en su ministerio de evangelización. Pues te felicito ante todo, sí, porque pues qué bueno que no solamente estás recibiendo la unción del Señor, su palabra, sus enseñanzas, pero las estás compartiendo también, evangelizando a otros que tal vez necesiten de Dios y lo están haciendo a través de ti. Lulú de la antigua Radio 1000 de Nuevo Orleans. Caramba, Lulú, cuánto tiempo hace que no te veo. No sé por dónde andas, pero muchísimas bendiciones para ti, por tu salud. Que Dios te guarde, te proteja y te bendiga siempre en abundancia. Doy gracias a Dios también por Gerardo de Estado de México, que pide al Señor la sabiduría para conocer más de nuestra fe católica. Pues el Señor te la quiere dar y el Señor te la está dando en estos momentos. Así que déjate en las manos del Señor, cree que el Señor paso a paso te está indicando el camino. Al fin y al cabo, la santidad no se obtiene de un día para otro, sino que es proceso de toda una vida. Sigue buscando al Señor, sigue acercándote a los sacramentos, sigue acercándote particularmente a la Santa Eucaristía y a la confesión, y vas a ver cómo poquito a poco vas a poder proclamar que Jesucristo está vivo en tu vida y en la vida de tu familia también. Terrero decía que el padre rece por ella, por su salud y para que encuentre un apartamento donde mudarse. Ay, Dios mío, bendito sea Dios, que Dios te conceda esa petición y que pronto puedas encontrar ese apartamento y pronto puedas mejorarte en el nombre de Jesús, que vino para darnos vida y salvación eterna. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. También pido por Jorge Rivera. Gracias por sus libros, y él pues menciona uno de ellos, que es Conozca Primero Su Fe Católica. Muchísimas gracias, Jorge, por leer mis trabajos, y ojalá pues eso te sirva para ayudar a otros a también buscar acercamiento con Dios. Y finalmente, Cristian pide por ella, ya que lucha contra ansiedad y depresión. Cuando sientas que ya no tienes solución para tus problemas, yo te pido que descanses un poquito, cierres tus ojos en un lugar pues donde puedas hacerlo y respires profundo, respires la presencia de Dios que te llega a ti a través de ese momento, y simplemente invoca despacito el nombre Jesús. Jesús, hay poder en el nombre de Jesús, y vas a ver cómo esos nervios van a calmarse y vas a poder experimentar la paz del Señor. También pedimos por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios sociales de comunicación, recordándoles que los únicos medios oficiales en las redes sociales del Padre Pedro son los siguientes. Estamos en Facebook. Para comunicarse con nosotros, por favor, vayan a facebook.com/ppedronunes, facebook.com/ppedronunes. Estamos también en Instagram, estamos en Twitter, que era la antigua Twitter, que hoy es X, y estamos, como dije, en Instagram, y estamos también en YouTube. Todo lo que tiene que hacer para comunicarse con nosotros es ir a Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez, y ahí pues compartiremos lo que ustedes necesitan y les ayudaremos en todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance. Y por favor tengan cuidado de no meterse en perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso yo nunca lo haría a través de estos medios que acabo de mencionar. El tema del día de hoy es cómo tener más fe. ¿Y quién quiere más fe? Pues yo creo que todos, ¿verdad? ¿Qué es la fe? La palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos dice, la fe es la certeza de lo que no vemos. Es la seguridad de lo que esperamos. Ahora, si tú me dices, yo tengo la certeza de que me va a caer un Cadillac aquí frente a mí, o que voy a ganarme la lotería, millones de dólares, porque yo he orado, mira, a Dios no le interesa eso, para nada. Lo que le interesa a Dios es la salvación de tu alma. Y si pides cosas que tengan que ver con la salvación de tu alma, yo estoy convencido, seguro, seguro de que vas a obtener lo que estás pidiendo, porque para Dios no hay nada imposible, pero particularmente en el área de nuestra salvación. Así que bendito sea Dios cuando pedimos con fe que lo que necesitamos que sea para acercarnos más a Dios y para acercarnos más a la promesa que Él nos ha hecho, quien dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. Pues ahí está la respuesta, ¿verdad? El tratar de hacer todo lo posible para que Jesucristo de verdad sea el que nos levante, nos anime, nos restaure, nos libere y nos salve. Me gusta mucho una historia que dice que, no sé si ustedes la han oído anteriormente, pero me llama mucho la atención porque esto tiene que ver mucho con el tema de hoy. Esta joven que tenía a su niñito, ¿verdad?, de unos meses nada más, recién nacido, estaba yendo a casa de unos familiares y era un lugar muy montañoso por donde tenía que pasar, no por las montañas ella, pero muy cerca de una montaña sobre todo que era bastante alta. Y de pronto escucha una voz que le dice: ven y agarra todos los tesoros que quieras agarrar, aquí los tengo para ti. Ella se quedó mirando y de pronto se abre una compuerta en esa montaña, una compuerta. Y parecía como que todo brillaba, ¿sí?, desde afuera. Cuando el sol pegaba sobre lo que había adentro, pues destellaban luces preciosas. Y aquella joven, pues, con mucha curiosidad empezó a caminar hacia ese lugar. Primero que todo, ¿cómo se va a abrir esa compuerta así en medio de la montaña? Y segundo, pues, ¿qué habrá adentro? Y cuando miró así por dentro, hermanas, hermanos, lo que vio fue indescriptible, joyas, pero fabulosamente preciosas, de todo tipo, de toda clase, perlas, rubíes, esmeraldas, zafiros, en fin, oro por todas partes. Aquella mujer se quedó perpleja y oyó la voz de nuevo que le dijo: entra y toma lo que tú quieras, pero acuérdate de lo más importante. Ella pensó que lo más importante estaba ahí, algún diamante especial, algún rubí, alguna esmeralda. Y empezó a recoger y oía la voz que decía: toma lo que tú quieras, toma lo que tú quieras. Y empezó a poner en sus bolsillos joyas por todas partes. Ya llegó el momento en que ya no podía casi ni caminar de tantas joyas que tenía. Y de nuevo escuchó la voz que decía: toma lo que tú quieras, pero acuérdate de lo más importante. Y seguía echando y seguía echando, y bueno, ya no podía más. Entonces, cuando va saliendo, la compuerta se va cerrando y escucha la voz que le dice: te olvidaste de lo más importante. Y lo más importante es que había dejado a su niñito en el suelo mientras ella recogía las joyas. Eso nos pasa a muchos de nosotros, hermanos. Sobre todo nos pasa a muchos de los hispanos que venimos aquí a este país. Pensamos que aquí vamos a tener más, que aquí vamos a poder disfrutar más, que aquí vamos a poder tener lo que tal vez nunca tuvimos en nuestros países. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos olvidamos del niño. ¿Y quién es el niño? Jesucristo. Jesús no es un niño, pero es decir, es una forma de explicar cómo muchas veces la fe decae. ¿Por qué? Porque no tenemos lo principal en nuestra vida, que es Jesús el Señor. La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos 5, 7 y 27, nos habla de un joven ciego, no podía ver, pero se acerca a Jesús, se acerca a Jesús. Cuando tú tengas un problema, acércate a Jesús. Cuando tú sientas que no puedas más, acércate a Jesús. Cuando tú sientas que no tienes fe en el Señor, acércate a Jesús. Y el Señor lo manda a una piscina después de untar los ojos de aquel muchacho con barro y con su saliva. Ve a la piscina. El barro y la saliva es una forma de decir que la saliva es lo que Dios da y el barro es lo que nosotros tenemos, que sin Dios no podemos nada. Cuando regresa el muchacho estaba completamente sano, podía ver. Y le preguntaron: ¿y quién te hizo eso? ¿Quién te hizo eso? Ese hombre que dice que él es Dios, ese hombre está endemoniado. Y el joven le dice: yo todo lo que puedo decirle es que yo antes era ciego, pero ahora puedo ver. Qué hermoso cuando nosotros tomamos la decisión de acercarnos a Jesús, de ponernos en presencia de Jesús, aunque al principio sea difícil, pero que tengamos tiempo para orar, que tengamos tiempo para ir a misa más de una vez a la semana, que tengamos tiempo para reconciliarnos con Dios a través del sacramento de la confesión, que tengamos tiempo para poner a Dios como prioridad en nuestra vida. Lo efímero, lo pasajero, que es lo que el mundo ofrece sin Dios, esas joyas de nada sirven. Al fin y al cabo, todos vamos a morir. Y cuando muramos, ¿qué le vamos a decir a Dios? Perdí lo más importante. Dejé atrás lo más esencial de mi vida, que al fin y al cabo es Jesucristo. Que desde hoy en adelante podemos tomar la decisión de buscar a Jesús, de tomar tiempo para orar un poco más que antes, ir a misa más de una vez por semana, y algunos de ustedes ni van a misa todas las semanas, de poder hacer obras de caridad, es decir, lo que hagamos por el más pequeño, estar conscientes que lo hacemos por Jesús. Y de esa manera, yo les aseguro, en el nombre del Señor Jesús, que la fe de ustedes va a ir creciendo, creciendo, no a paso agigantado, pero sí a paso lento, pero seguros de que poco a poco vamos a ir llegando a la meta, que es unión con Cristo aquí en este mundo y unión con Cristo en la eternidad, para siempre en el cielo. Que Dios los bendiga. Vamos a una pequeña pausa. Número telefónico 205-271-2924. 205-271-2924. Regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, se vayan. Quédense con nosotros. Bendito, bendito, alabado, bendito, alabado, glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, Jesús, palabra que significa Dios salva. En estos momentos tenemos a Oscar desde Las Vegas, Nevada, vía telefónica. Oscar, ¿me escuchas?
Sí, ya. Buenos días, padre, ¿cómo estás?
Bendecido en victoria y alegre de tenerte aquí en el programa. Adelante con tu pregunta o comentario, por favor.
Okay, sí. Mi pregunta es la siguiente. Por ejemplo, una persona que está casada, que nomás se casaron al civil, porque la pareja es de otra religión, es de otra dominación, es de la iglesia de los mormones, y la otra persona pues es católico, ¿no? Y están casados nomás al civil, ¿sí puede comulgar en ese caso?
Si no están teniendo relaciones sexuales, claro, sí.
¿Sí?
Es decir, yo aconsejo que a la persona católica que, para eso es el noviazgo, ¿no? Para conocerse sin tener relaciones el uno con el otro y ver si realmente es lo que Dios quiere para ambos. El problema es que cuando uno se casa con una persona que no es de la misma religión, comienzan a haber problemas y comienza a haber tirantes en todo el sentido de la palabra. ¿A dónde van a ir, por ejemplo, para el día de guardar? ¿Van a ir a la iglesia mormona o van a ir a la iglesia católica? Y cuando tengan hijos, ¿qué va a pasar con los hijos? ¿A dónde van a ir? ¿Quién los va a guiar? Todas estas cosas son importantes y hay que, pues, llegar a conclusiones bastante drásticas antes de un compromiso delante de Dios. Entonces, yo lo que sugiero es que se tome cuidado, que haya cautela en el proceso de decisión y que, pues, tanto él como ella, pues, oren juntos, le pidan al Señor discernimiento y, pues, si es la voluntad de Dios, que se puedan casar delante de Dios, que al fin y al cabo es el matrimonio que vale, los demás, pues, no, y, pues, comenzar una vida en unidad, porque al fin y al cabo lo que Dios quiere. El libro de Génesis, capítulo 2, versículo, creo que es 28, que dice, el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Entonces, mientras menos obstáculos haya entre esposo y esposa para llegar a hacerse solo ser, pues entonces creo que es importante que la parte de fe entre a formar, pues, una parte muy importante en el proceso de discernimiento. Cuenta con mis oraciones y a la persona que te está pidiendo consejo, dile que tenga cuidado. Eso es lo básico. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Jesucristo y quiero que me diga, si esa fuera la que fundó Jesús, ¿por qué está de forma contraria a la palabra de Dios? Solo veamos. Usted llega a cualquier iglesia y todas están llenas de ídolos, y usted puede leer en el Apocalipsis 9 la condenación que van a tener esas personas. Y sabemos que Jesucristo no se iba a contradecir. También la palabra dice que se subirá al cielo hasta el día en que Jesucristo vuelva, pues Él lo dijo así. Toda tristeza cambiará en gozo, igual que una madre cuando tiene un hijo que al verlo se le olvida el dolor que pasó y se alegra. Y en igual forma, lo haremos los que lo esperamos. Y eso usted lo puede explicar, que los que vienen del Espíritu de vida en Cristo serán salvos. Escrito está en Romanos 8. Anónimo.
Anónimo, Dios te dice, ¿por qué no juzgas tan severamente? ¿Por qué juzgas a la iglesia de la cual tú saliste, estoy seguro que tú fuiste bautizado católico, tan severamente? Los peores, los más, perdona la expresión, pero los más rabiosos ex-católicos son aquellos que sí han dejado la iglesia de Jesús y se han ido a otras partes. Pero lo que hay es veneno en el corazón de ellos. Y yo no quiero juzgarte, pero al fin y al cabo lo que tú estás diciendo, yo no estoy inventando nada, es realmente una reacción tan fea a la iglesia que Jesús funda. Y Jesús sí funda una iglesia, y es la iglesia que es una, porque Él no funda ni dos, ni tres, ni cinco. Como hoy día que hay cientos y cientos y miles de iglesias diferentes, eso es horrible. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad, Anónimo? ¿Por qué tú sigues manchando la iglesia fundada por Jesús? ¿Por qué tú sigues jugando con Satanás para que la iglesia de Jesucristo sea desacreditada? ¿Por qué? En vez de buscar la forma de mejorarla, de hacerla más explícitamente vibrante, para que todo el que la vea diga, ¡ay, yo quiero pertenecer a esa iglesia! Yo quiero ser parte de la iglesia. Pero no, es apuntando con el dedo, es lastimando, es ofendiendo, es criticando. Y sin base, hermano, sin base. No son ídolos lo que tú ves cuando tú entras en una iglesia. No son ídolos. Son imágenes que apuntan hacia Dios. Apuntan hacia Dios. Comenzando con la imagen de Jesucristo. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo. El libro de Romanos, capítulo 8, Éxodo 25, 18. ¿Qué es lo que nos dice en todos esos libros? Que si lo que nosotros hacemos, lo hacemos para gloria a Dios, y si esos objetos religiosos apuntan hacia Dios, eso no es malo, por el contrario, es exigido por Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 18, ¿qué es lo que está diciendo el Señor a través de este pasaje? Dice, Éxodo, capítulo 25, versículo 18, dice lo siguiente, la palabra de Dios. Vamos a ver aquí un momentito. Dice así. Se está construyendo el templo de Jerusalén, el templo de Dios. Y en ese templo, si tú tienes un poquito de conocimiento de historia, estaba lleno de imágenes, diferentes tipos de imágenes que hablaban sobre Dios, que hablaban sobre la historia del pueblo de Israel, que hablaban sobre la importancia de poner a Dios como centro y Señor de sus vidas. No eran ídolos, sino que eran medios que apuntaban hacia Dios. Y entre todos esos medios que apuntaban hacia Dios, Dios le exige a Moisés que hagan dos imágenes. Dios no se contradice, porque en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 4, nos dice la palabra de Dios que el Señor le dice a Moisés lo siguiente: no tendrás otros dioses fuera de mí. En el tiempo del Éxodo, cuando se escribe este libro, mucho después de la llegada de los israelitas a la tierra de Canaán, había muchos, muchos dioses, una multiplicidad de dioses. En la antigua Babilonia, en Asiria, todos esos lugares, multiplicidad de dioses. Aún dentro del Imperio Romano, el Imperio Griego, muchas, muchas, muchas diferentes formas de alabar a esos dioses, porque creían que cada cual de ellos tenía un poder específico y que tenía una relación íntima con los dioses superiores. Eso es falso, bien lo sabemos. Y por eso dice, en relación a esto, no tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o debajo de la tierra. ¿A qué se está refiriendo? A todos esos ídolos, todas esas imágenes en los que ellos pensaban que tenían autoridad y que tenían poder porque eran diferentes divinidades. Y dice, no te postres ante esos dioses ni les sirvas porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. El único y verdadero Dios es Él. Y esa ha sido la manifestación de Jesús en este mundo. No hay otro, solamente uno, y ese es el Dios que Jesús nos ha traído a conocer y al fin y al cabo es Él mismo. Pero aquí dice, en el Éxodo 25, versículo 18, dice, asimismo harás dos querubines de oro macizo. ¿Qué cosa? Dos imágenes, dos querubines de oro macizo. Y los pondrás a las extremidades de la cubierta. ¿Qué cubierta? La cubierta del Arca de la Alianza. ¿Y qué había en el Arca de la Alianza? Tres cosas importantes que representaban a Dios. La primera era las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Lo segundo que era, pues era el cáliz con el maná que cayó del cielo para alimentar al pueblo de Dios en su jornada hacia la tierra prometida. Y lo tercero, la vara de Aarón. ¿Y por qué era importante la vara de Aarón? Porque fue lo que utilizó Aarón para que el pueblo entrara en la tierra prometida, entrara en la tierra de libertad y que estuviera fuera del cautiverio que al fin y al cabo era por parte del faraón y los egipcios. Entonces, si vamos también, por ejemplo, al libro de Números, en el capítulo 21, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Estaban en el desierto los israelitas, ¿y qué pasaba? Habían diferentes tipos de animales, y no todos eran buenos, habían muchos que eran malos también, es decir, que mataban y tenían el poder para matar a las personas. Y estaban siendo picados por serpientes ardientes, venenosas, los israelitas en su caminar hacia la tierra prometida. Y le piden a Moisés que interceda ante Dios por ellos, porque se estaban muriendo. ¿Y qué es lo que le dice Dios a Moisés? Le dice, hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. Hazte una imagen, ¿sí? Las imágenes pueden ser buenas o malas, depende del propósito por el cual las usamos. Continúa diciendo, el que haya sido mordido, al verla sanará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguno era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se sanaba. ¿Por qué? Porque representaba la presencia de Dios, el cuidado de Dios, representaba el pastoreo de Dios en medio de un pueblo que estaba sin un camino recto que los llevara a la tierra prometida y el Señor promete estar con ellos siempre. Entonces, por el amor de Dios, no juzgues algo que tú no conoces, mi hijo. No expreses tu violencia y si tienes mucha violencia, por favor, trata de usarla para bien y no para mal. Trata de usarla para que, pues, podamos más y más unirnos como cristianos en esa unión poderosa que sí se puede obtener, que al fin y al cabo es el amor. ¿Qué es lo que le dice Jesús al Padre en el huerto de Getsemaní, capítulo 17, versículo 21? Padre, que todos sean uno, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces el mundo creerá. ¿Por qué tanta división en la iglesia? Pues en gran parte porque desafortunadamente los evangélicos y muchos protestantes siembran veneno en el corazón de los católicos e ignorantes y por lo tanto los llevan al error. No seas tú una de esas personas, por favor. Hay muchos evangélicos que son buenas personas y que animan a las personas a acercarse más a Dios, ya bien sea en su propia religión o en la iglesia católica. Pero recuerda, iglesia solamente una, establecida por Jesús, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico, una pregunta, adelante, por favor.
Buenas, Padre Pedro, bendiciones. Tengo mucha curiosidad de saber qué pasa con los bebés que solo nacen y mueren. Porque para entrar a la familia de Dios necesitamos el bautismo y ser limpiados del pecado original. Pero, ¿qué pasa con esos bebés que no tuvieron la oportunidad de ser bautizados? Agradecería su respuesta. Bendiciones, Ana, desde Costa Rica.
Ana, Dios te bendice. La palabra de Dios bien claro dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 4. El versículo 6 también, vamos a ver un momentito aquí, Evangelio según San Juan, en el capítulo 14. Versículo 6, vamos al capítulo 6, no, en el cual no lo vamos a leer todo porque es un poco bastante largo. Pero dice, Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Mahoma no es el camino. Buda no es el camino. Krishna no es el camino. Ninguno de los líderes cristianos, perdón, los líderes religiosos que han habido en la tierra, nos llevan a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el único que es Dios y se hizo hombre para llevarnos al cielo y lo dio todo en una cruz en el Calvario es Jesucristo. Ahí no hay otro. Él es el verdadero Dios. Es el camino, es la verdad, es la vida. Entonces, para poder entrar en el cielo, para poder entrar en la presencia del Dios Todopoderoso, el Dios Glorioso, el Dios Vivo, etc., tenemos que estar unidos a Jesús, porque Él es el camino, Él es el único camino. Entonces, ¿cómo unirnos a Jesús? Pues la palabra de Dios bien lo dice en Romanos capítulo 6, versículo 5, y vamos un momentito acá para leer. La palabra de Dios nos dice, a través de la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 6, versículo 5, lo siguiente. Vamos a ver acá. Dice, por el bautismo fuimos sepultados con Cristo. Fuimos sepultados con Cristo, es decir, el hombre viejo que le llama San Pablo, es decir, el hombre pecaminoso, el hombre apartado de Dios, ya bien sea a consecuencia de sus propias decisiones o a consecuencia de la influencia que otras personas tienen en esa persona. Pues esa persona no podía ser parte del camino. Pero es a través del bautismo que somos limpios, somos incorporados en ese que es el camino, que es Jesucristo. Dice, y así también nosotros empezamos una nueva vida. ¿A través de qué? A través del bautismo. Por eso hablamos de el nacer de nuevo. Nacer de nuevo no implica, bíblicamente, el haber conocido a Jesús, el haber tenido un encuentro con Jesús y haber tomado la decisión de caminar con Jesús. No, el bautismo es el que da la vida nueva. ¿Por qué? Porque no es importante solamente nacer de la materia, pero como dice como dice el Señor Jesús, a Nicodemo tenemos que nacer de arriba, tenemos que nacer del cielo. Y dice, termina diciendo, si la comunión en la muerte de Jesús no se injertó en él a través del bautismo, también compartiremos su resurrección a través del bautismo. ¿Qué pasa entonces con los niños que no son bautizados? Y ese es el meollo de tu pregunta. Pues la Iglesia dice, y con toda razón y claridad, que los niños no tienen culpa propia, ¿sí? Ellos no han cometido pecado. Sus padres sí, definitivamente. Todos hemos pecado y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios, excepto dos personas, Jesucristo y su Santísima Madre, la Siempre Virgen María. Pero todos hemos pecado y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios. Entonces, esos niños, esas criaturas, por culpa, sabios de quién, pero no de ellos, pues no fueron bautizados. Tal vez no los padres no tuvieron el interés en bautizarlos cuando estaba todavía el vientre de la madre, que se estaba muriendo la criatura. En fin, solamente Dios sabe. Pero la Iglesia bien declara que esas criaturas están en presencia de Dios. Por la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, esas criaturas fueron injertadas en Cristo y están en la presencia de Dios. Así que ahí está tu respuesta. Vamos a una pequeña pausa, un número telefónico para que se comuniquen con nosotros y por favor no dejen de hacerlo. Área 205-271-2924. Área 205-271-2924. Preguntas, comentarios, lo que ustedes quieran. Regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, alabado sea Jesucristo, hermanos y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa Conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos una llamada telefónica de Dorcas desde Florida. Dorcas, ¿me escucha?
Señor, buenas y santos días.
Que Dios le bendiga
mucho, mucho siempre.
Gracias, muy agradecido. Bienvenida, adelante por favor.
La pregunta es, ¿la validez de rezar a solas, o sea, sin compañía o en comunidad? Una amiga quiere salirse del grupo que oramos por teléfono, celular, y entonces me dice, pero yo rezo en mi casa. Digo, sí, yo estoy segura de eso, pero no es, es muy diferente cuando lo hacemos en comunidad. Lo voy a dejar con muchas bendiciones para escuchar su respuesta. Gracias, padre.
Muchísimas gracias, Dorcas, muy agradecido. Pues las dos maneras son válidas. Es decir, lo importante es orar, ¿verdad que sí? Lo importante es seguir desarrollando una relación más íntima con el Señor cada día de nuestra vida. Al fin y al cabo, pues, si no tenemos esa comunión con Él, vamos a declinar en nuestra fe. Y la fe es muy fácil perderla. Y si nosotros no tenemos el apoyo comunitario, la perdemos. Un pasaje se me acaba de ocurrir en estos momentos. Está tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 28, si mal no recuerdo, vamos a ver un momentito, en que Tomás no estaba con la comunidad. Se había ido Tomás. Y bueno, pues, cuando le dijeron que Jesús había resucitado, pues sabían qué es lo que él dijo, ¿no? A no ser que yo pueda meter mis dedos en sus llagas y ver la llaga de su costado, etc., no voy a creer. ¿Cuál es el problema de Tomás? El problema de Tomás, la falta de fe de Tomás, es porque no estaba unido a la comunidad. Es igual que un leño cuando lo separas de los demás que están encendidos, que están prendidos, pues comienza a enfriarse. Comienza a enfriarse. Si tu amiga tiene la estamina de poder estar cerca de Dios y ser disciplinada en su oración diaria, y no por un momentito, sino que mínimo 15, 20 minutos todos los días mínimo, si fuera posible más, mejor todavía, pues está bien, si ese es su deseo, su carácter, su personalidad, etc., pues está bien, ¿verdad? No lo fuercen, pero ojalá que ella no sea ese niño que se separa para después enfriarse completamente. Eso no es lo que Dios quiere, ¿no? El rezar, el orar en comunidad es muy válido porque Jesús bien lo dice. Cuando dos o más están unidos en oración, ¿qué es lo que sucede? Él está presente entre nosotros. Eso no quiere decir que no está presente cuando oramos en soledad, nosotros solos. Pero a veces es importante el sentir el apoyo de los hermanos y las hermanas en situaciones importantes como la oración, ¿sí? De nuevo, el orar solo puede ser muy bueno, pero nos puede desviar porque hay situaciones que tenemos que atender y ya pues no tenemos ese tiempo para orar que hubiéramos querido tener. Prioridad tiene que ser la oración si es que queremos tener fe, y la fe realmente a medida que la tenemos más profundamente puede mover cualquier obstáculo, porque para Dios no hay nada imposible. Tenemos un correo electrónico en estos momentos, una pregunta. Adelante, por favor.
En el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 41-42, Jesús les dice después a los que estén a la izquierda: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. La pregunta que tengo es, ¿por qué la doctrina de mi Iglesia Católica dice que el pecado de omisión no es un pecado grave? Pecado de omisión es no ayudar al necesitado. Y aquí Jesús afirma que la persona que no ayuda al necesitado es condenada al infierno. Por lo tanto, los pecados de omisión deberían ser pecado mortal y llevar al infierno. Esta es la afirmación de Jesús nuestro Señor. Saludos, Padre Pedro. Dios lo bendiga. Antonio.
Antonio, muchísimas gracias. Y aquí pues se ve claramente cómo interpretamos la Santa Biblia, cómo la entendemos. Y si no tenemos cuidado, pues podemos malinformarnos y malinformar a otras personas también. Lo que está diciendo es cierto. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 35 adelante, Jesús habla de dos bandos de personas. Unos que se cuidan, se apoyan. Al fin y al cabo, el cristianismo se puede reducir a una sola palabra, y esa palabra es amor. Por eso un gran santo de la Iglesia decía, ama y haz lo que tú quieras hacer, porque con el amor de Dios en uno, cuando uno da ese amor que es puro, que es realmente pues amor de Dios, ahí no hay falla ninguna. El problema es hasta qué punto el pecado de omisión deja de ser un pecado venial y se convierte en un pecado mortal. Por ejemplo, yo tengo mis zapatos aquí, ¿sí? Y pues viene alguien y me los limpia, pues esa persona ha hecho una obra maravillosa. ¿Por qué? Porque ha cuidado de mí, que soy imagen y semejanza de Jesús, como lo eres tú, como somos todos los bautizados. Pero ¿qué es lo que pasa si no le limpia los zapatos? Si no me limpia los zapatos y sigue adelante, no es un pecado mortal. Porque hay diferencia entre un pecado grave que realmente mata la vida de Dios en nosotros y un pecado venial que, bueno, pues no lo quise hacer porque estaba muy ocupado, lo que sea, y no limpié los zapatos del Padre Pedro. Eso no es un pecado serio, ¿verdad? Ahora, si vamos nosotros al Evangelio según San Lucas, vamos aquí un momentito, Evangelio según San Lucas, en el capítulo 16, versículo 19, vamos a ver a dos caracteres. Uno es Lázaro, el pobre Lázaro, el leproso Lázaro, el que estaba lleno de llagas, que los perros venían a lamer esas llagas, y el otro que lo conocemos como Epulón o el hombre rico. El hombre rico se jactaba de su riqueza, vestía unos vestidos muy caros y sobre todo que en el tiempo de Jesús, pues el vestir de púrpura era algo muy, muy de gente rica. ¿Por qué? Porque era un color muy difícil de obtener. Pero sin embargo, él se da sus banquetazos, pero no le interesaba el pobre Lázaro que estaba fuera, frente a su casa, con hambre y con necesidad de ayuda. Y aquel hombre día tras día, frente a la casa de este hombre rico, trataba de mantener su vida, trataba de sobrevivir. Y el otro, pues, como si lloviera en París, no le hacía caso. Y desafortunadamente ahí se había un pecado serio. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo imposible para no mirar a esa persona necesitada. Entonces hay diferencia, y como igual que todo, un pecado de la mentira, por ejemplo. Yo puedo decir, mira qué bien luces, para halagar a esa persona, y sin embargo esa persona no luce tan bien, pero qué bien luces, ¿sí? O sin embargo pueden decir, fulanita se acostó con menganito y están casados los dos, y lo hace público. Es un pecado serio, es un pecado mortal. ¿Por qué? Porque es un pecado de omisión el no haber tratado de ayudar a esa persona a expresar su verdadero sentimiento y de decir, no, yo no hice eso. O simplemente en un jurado, por ejemplo, que se sabe bien que la persona es inocente y no se dice nada para ayudarle a alcanzar su libertad. O lo contrario, el que una persona haya cometido un grave error, haya matado a alguien, y que la persona que le va a servir de testigo dice, no, él no mató a nadie. Tremendo pecado de omisión. ¿Por qué? Porque estamos haciendo algo equivocado, algo que realmente lastima el ser de la persona afectada. Entonces, cada vez que podamos hacer un bien, hagamos el bien. Como dice ese refrán, haz el bien y no mires a quién. Pero de nuevo, hay diferentes niveles de pecado. Uno muy leve, pecado de omisión, y otro muy severo, pecado de omisión también. Que escuchemos las palabras de Jesús, que nos dice que lo que hagamos por el más pequeño lo hacemos por él. y que tratemos por todos los medios de dar amor, sí, amor puro, amor a Dios, y darlo a manos llenas. El Señor nos recompensará el 100 por 1 y la vida eterna. Y de eso no hay duda alguna. Gracias por esa pregunta. En estos momentos tenemos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Hola, Padre Pedro. Tengo unas preguntas. ¿Por qué no se habla de Eva después de lo que pasó? ¿Qué pasó con Eva? ¿Por qué sabemos lo que pasó con Adán, pero nunca se habla jamás de Eva? Carmen, desde Tampa, Florida.
Carmen, muy interesante tu pregunta. Nunca la había escuchado anteriormente, pero muy válida y muy necesaria de contestar. Primero que todo, en los tiempos de Jesús y antes de Jesús, la cultura era total y completamente machista. La mujer realmente pues, era como un adorno más en la casa. Ella lavaba, ella pues, hacía los quehaceres de la casa, ella cuidaba a los niños, ella daba alimento a los niños, etc. Pero el que tomaba las decisiones, el que realmente se veía como el jefe y dueño y señor de la casa, era el esposo. Aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 4, es donde por última vez se habla de Eva. Y es al principio de ese capítulo que dice, Adán se unió a Eva, su mujer, y quedó embarazada. Eso es lo último que se escucha de Eva, ¿sí? Después, la siguiente página que habla acerca de Adán no menciona ya a Eva. Y habla de la descendencia de Adán, pero no de Eva. ¿Por qué? Porque de nuevo Eva no era persona importante. El importante era el jefe de la casa, era el cabeza del hogar, y ese era, pues en este caso, Adán. Esa tradición poco a poco se ha ido cambiando, bendito sea Dios, y hoy la mujer pues, puede desempeñar los mismos trabajos y con la misma dignidad que el hombre. En la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos, se está luchando más y más por eso. Podemos hablar entonces, bueno, ¿y qué pasa con la iglesia? ¿Por qué la iglesia no acepta a sacerdotisas? Y la respuesta es muy simple, dada por el Papa San Juan Pablo II, porque Jesús no lo hizo, nosotros tampoco tenemos el derecho de hacerlo. Él pudo haber escogido mujeres, definitivamente. A pesar de que su cultura era diferente, Jesús muchas veces se antepone la cultura del momento. ¿Por qué? Porque él va a hablar con la verdad. Entonces, el decir que, bueno, Jesús no lo hizo, pero era porque estaban aquellos tiempos, no es cierto. Jesús no lo hizo porque él consideró inadecuado que mujeres estuvieran al servicio de Dios en la vida sacerdotal. Lo que sí se está hablando, y tal vez es una de las cosas que se va a mencionar en el próximo sínodo, que se va a llevar a cabo en octubre, con el favor de Dios, es que la mujer puede llegar a ser diaconesa, porque en el Antiguo Testamento, sobre todo en el Nuevo Testamento, hay muchos eventos en que se habla de una mujer como diaconesa. ¿Y qué es el papel de los diáconos? Pues sobre todo el de servir a los necesitados. Y qué hermoso cuando hay personas que se dedican, que son ordenados para servir a aquellos que son más necesitados. Hablando lo que se está hablando anteriormente acerca del pecado de omisión. Bueno, con esto pues vamos ya terminando. Ha sido un programa muy interesante, por lo menos para mi persona. Gracias por todas sus preguntas, sus comentarios. Que sigan llegando esas preguntas y comentarios, porque realmente ustedes son los que hacen este programa. Quiero darle gracias a Dios porque ya muy pronto, con el favor de Dios, vamos a tener un hermosísimo peregrinaje. Vamos a ir a Italia los días del 14 al 24 de octubre. Y ya pues estamos en casi las últimas semanas para matricularse para este hermoso viaje. Visitaremos Roma, las Basílicas Mayores, que son 4 y son preciosísimas. Va a haber una audiencia general con el Papa. Vamos a ir a San Giovanni Rotondo, vamos a ir también a Asís, vamos a Sorrento, a la Costa Amalfitana, Positano, Capri, en fin, a Castel Gandolfo. Miren, va a ser para chuparse los dedos, así que no pierdan la oportunidad, si pueden, pues acompáñenos, y sobre todo la parte espiritual va a ser bien, bien expresiva en esos momentos también del peregrinaje. Para más información, por favor, comuníquense con la señora Maciel Carrasco al número telefónico 347-463-1200. 3998. Repito, 347-463-3998. También voy a estar en Gainesville, en Georgia, del 18 al 21, en un retiro en la misión de la, en la Iglesia Misión de San Juan Pablo II. Y para más información, por favor, pues comuníquense al número telefónico área 770-532-6772. 770-532-6772. También recordarles que voy a estar en San Antonio, aquellos que quieran acompañarme. Eso es en San Antonio, Texas, del 17 de este mes de agosto, que ya llega, con el lema permanezcan en mi amor, permanezcan en mi amor. Eso va a ser el sábado 17 de agosto de 8 de la mañana en adelante, creo que hasta las 6 de la tarde, y se va a llevar a cabo, con el favor de Dios, en el Columbus Club Banquet Hall, que está localizado en 5763 de la calle Ellison, en San Antonio. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 210-385-8348. Repito, 210, que es el área, 385-8348. Les invitamos para que sigan haciendo preguntas, ¿sí? Decía un gran santo de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, que el que deja de preguntarse deja de ser cristiano, deja de ser humano, ¿sí? Entonces, el humano tiene que preguntar, así que esperamos sus preguntas. Y finalmente quiero decirles que las preguntas que ustedes nos hacen son muy importantes. También Baton Rouge, voy a estar con el favor de Dios el viernes 23 de agosto. Para más información, pues, por favor, comuníquense al número 225-927-8700. Que el Señor va detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe y sobre ustedes para que les bendiga con una relación más íntima con Él, particularmente a través de la fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz. Y hasta la próxima, Dios mediante.